Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Hasta ahora las asociaciones judiciales y fiscales han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo como medida para denunciar la falta de dotación de la justicia, ya que consideran insuficiente los recursos dedicados a este ámbito en los presupuestos generales del Estado. Bonato Olivé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta posible huelga se uniría a las celebradas en los últimos dos meses a la de los funcionarios de la Administración de Justicia que siguen de huelga indefinida y a la que los letrados, que estuvieron varias semanas, fue con paros en su actividad. Recordemos que durante los dos meses de huelga de los letrados se suspendieron 1.500 juicios, lo que está provocando que haya entre seis meses y un año de retraso, situación que se va a agravar aún más con la huelga indefinida de los funcionarios de la Administración de Justicia y la de los jueces y fiscales.
Precisamente el decano del Colegio de Abogados de las Illes Balears, Martín Aleñar, asegura que esta situación es muy, muy alarmante.
Realmente es una situación, bueno, pues lo que venimos diciendo, que llueve sobre mojado y que vamos acumulando una huelga tras otra y realmente se confirma, porque bueno, vamos a ver, pues todavía es simplemente un anuncio. Pero desde luego es una gravísima noticia, porque la justicia, ya lo sabemos, lo lenta que es, a todo esto se ha sumado dos meses de retraso, donde prácticamente la justicia ha estado paralizada durante dos meses con motivo de la huelga de los letrados de la Administración.
Asegura Leñá que el Ministerio todavía no ha puesto en marcha un plan de recuperación para paliar todos estos meses de espera, situación que le preocupa y mucho.
De momento no tenemos un plan de recuperación, no se nos ha dicho cómo se va a recuperar. Actualmente podemos hablar de que un asunto en un juzgado civil está tardando del orden de 8 meses, un año. Entonces, si a eso le sumamos un nuevo retraso, pues a saber, eso nunca sabemos cuándo se va a celebrar el juicio, porque estamos a la espera de una nueva fecha y, de nuevo, estamos ante la necesidad de que se establezca un plan de recuperación.
¿Y cree Aleñar que todas estas huelgas podrían provocar un colapso en el sistema judicial?
En palabras grandes, colapsar quiere decir que quede totalmente suspendida, inactiva, claro. Si los jueces, si los funcionarios, si todo el mundo acaba poniéndose en huelga, pues evidentemente puede producir un colapso tremendo de que ya no tiene solución.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Tienes plan para el Puente de Mayo? Grupo Hotel te propone una fantástica estancia en familia o con amigos en nuestros hoteles de Menorca e Ibiza. Infórmate en el 971 70 82 40, en tu agencia de viajes o en grupotel.com.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 25, Contacontes. A les 17:30 a la Biblioteca de Son Ferriol.
Ajuntament de Palma.
Las 2 y 23, el Gobierno de España ya trabaja en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. Todo ello mientras el Govern Balear alerta de que la sequía afecta ya a la isla de Ibiza y a las zonas del Millón y Pla de Mallorca.
Y es que llevamos dos meses sin apenas lluvias en Baleares y junto con las altas temperaturas la preocupación por los efectos que pueda tener la sequía en Baleares empieza a ser ya muy generalizada. Desde la Consellería de Medio Ambiente, la directora general de Recursos Hídricos, Joana Grau, incide en que las reservas de agua en Ibiza no llegan al 50%. Y en Mallorca, los municipios con más sequía son Petra, Sineu, Costitx, Llubí, Campos o Felanitx.
Les zones més afectades per l'actual situació de sequera són el Migjorn de Mallorca, també la zona d'Esplà i tota la illa d'Eivissa, que encara no estan en el 50% dels seus recursos. Les mesures que estan previstes que s'aprenguin estan en el pla de sequera de les Illes Balears.
Dada la situación, Grau apela a los ayuntamientos para que tomen las medidas que sean necesarias para paliar la situación de sequía en las islas. Recordemos que sobre la mesa está el poder prohibir el que se llenen las piscinas o el restringir por horas o litros el suministro de agua. Todo ello con el aviso por temperaturas de más de 30 grados esta misma semana.
Hi ha haver recursos, hi hagi un increment de demanda molt important degut a les elevades temperatures que es preveu que hi hagi ja aquesta setmana i probablement durant tot l'estiu, i això faci que alguns llocs hagin de prendre mesures més dràstiques com restriccions temporals. Però aquestes mesures les determinarà cada gestor en funció de les seves possibilitats.
Por cierto que el Consell de Govern ha aprovado la conducción de agua potable de Petra, Manacor, para acabar finalmente en unos años en municipios del Mitjón como Santanyí.
La conducció Petra-Manacor tindrà una longitud de 15.300 metres i finalitzarà en el dipòsit de regulació, que tindrà una capacitat de 10.000 metres cúbics i preveu la connexió amb dos ramals que en el futur conduiran l'aigua potable cap al Mitjor, Campos, Felanís, Santaní i Cesalines, i cap al Llevant, Sant Llorenç i Son Cervera. Per tant, infraestructures imprescindibles en matèria d'aigua, aquest tan important aprovat avui de 18 milions d'euros.
Y hablamos ahora de las consecuencias económicas del caso Cursac. Los palmesanos deberán pagar una importante cantidad tras la absolución de todos los funcionarios y policías imputados en este proceso. El Ayuntamiento de Palma ya ha abonado en concepto de defensa jurídica a día de hoy por este caso más de 1 millón de euros, y la cantidad pendiente de abono ronda los 700.000 euros.
Desde Cort no entran a valorar las cifras que las defensas han cuantificado y que se sitúan en unos 6 millones de euros. El equipo de gobierno se muestra muy prudente, no quiere entrar, como decimos, a valorar cantidades, y de momento manejan esta estimación de unos 2 millones de euros que se refieren solo a la cuestión de la defensa jurídica. Y es que el consistorio debe hacerse cargo de los costes de las defensas de su personal desimputado.
Recordemos que también debe pagar los sueldos de los trabajadores que fueron suspendidos mientras se celebraba el proceso y se ha abonado, pero no dan esa información.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular, su concejal David Díez incide en que aún quedan otros aspectos por cuantificar, por lo que la cantidad que deberán pagar los ciudadanos puede ser muy superior a los 2 millones de euros.
Sí, es una cantidad bastante, bastante elevada, realmente, y además el propio consistorio, con su portavoz, el señor Ducros, nos ha informado, después de requerir información respecto a este asunto, que está recopilando todavía los datos. Es decir, que esto podría y todo superar a esta cantidad.
Y en Palma, este fin de semana, un taxista sufrió una brutal paliza cuando iba a recoger a dos chicas a la entrada de una discoteca en el polígono de Son Castellón. Grupo formado por 7 jóvenes se abalanzaron sobre el vehículo y el taxista reprochó esta actitud a los jóvenes. Estos continuaron zarandeando el coche y lanzándose sobre el mismo.
El taxista hizo un amago de acelerar para ver si los asaltantes se retiraban, pero consiguió todo lo contrario. Le rodearon entre todos y comenzaron a golpearle durante varios minutos con numerosos puñetazos y patadas. Fue trasladado hasta el hospital de Sonospases, donde fue atendido de urgencias por los numerosos golpes por todo el cuerpo.
Bial Moragas, presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, asegura que están abandonados en todos los sentidos. Por eso, muchos de sus compañeros ya no quieren hacer turnos por la noche porque temen por su seguridad.
No, estamos prácticamente abandonados a nuestra suerte en todos los sentidos. Y luego a la gente no le tiene que extrañar que de cada vez más compañeros se niegan a prestar servicio nocturno, y sobre todo en determinadas discotecas o lugares donde la gente sale muy pasada de rosca. Ya no hablo solo de agresiones de esta gravedad, sino enfrentamientos muy continuados de mala actitud con el compañero, vomitar en el coche, discusiones, en fin. Es un tema muy, muy problemático.
Y en Capdepera, el parking de Calagulla seguirá abierto este verano para no colapsar los accesos, a pesar de que el plan de ordenación del Parc Natural de Llevant, aprobado en febrero, obliga a cerrar el parking al estar ubicado en un área natural de especial interés.
El GOP denunció el funcionamiento irregular de esta instalación, pero el Govern, junto con el Ayuntamiento de Capdepera, han buscado alternativas al cierre y no dejar esta zona sin aparcamiento por la problemática que generaría este verano. Nos lo cuenta el alcalde de Capdepera, Rafa Fernández.
La apertura de este parking en esta temporada bàsicament se fa amb l'intenció de no saturar les zones de pàrquing que afectarien a nivell urbà. Per tant, des d'Ajuntament esperam que sigui el darrer any que tinguem aquesta ubicació oberta i farem feina per a nivell administratiu perquè tot estigui a punt per la pròxima temporada a la nova ubicació que marca la DICO.
Es todo por ahora, volvemos a I-48 con más información local y regional.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Los que están al borde del colapso son cuerpos y fuerzas de seguridad. Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles llevan tiempo denunciando el déficit de plantillas. Hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visita Baleares y ha asegurado que se están estudiando medidas para dar una solución al problema de la vivienda y valoran medidas económicas ante la petición del plus de insularidad. Bonato Olivé.
Desde la asociación Jucil, Tomás Quesada señala que si tuviera el más mínimo interés por el problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Baleares habría comenzado o comenzaría su visita por las caravanas y pisos patera donde los compañeros se ven obligados a vivir por la falta de un complemento de residencia actualizado. Lamenta que en Baleares los agentes estén discriminados en salarios y en el plus de la insularidad.
Jucil Baleares le pide al ministro del Interior que en su visita a nuestras islas hoy se empape y sea consciente de la realidad que se vive en la gran mayoría de nuestras unidades debido a la falta de plantilla. Que se interese igualmente por aquellos compañeros que con sus retribuciones no pueden encontrar un alojamiento digno, motivo por el cual se produce mayormente esta falta de efectivos. Y por supuesto que se implique en la aportación de soluciones a este problema comenzando por la actualización de la indemnización por residencia.
David Pola, de la Confederación Española de Policía, exige a Marlaska que resuelva los problemas a los que se enfrentan cada día los agentes, empezando por la cuantía de sus salarios. No pueden afrontar la carestía de la vida en las islas y el Ministerio no cubre las plazas vacantes.
Lo que de verdad hace grande a las instituciones, como la Policía Nacional en este caso, son las personas. Este es el verdadero tesoro a cuidar, el capital humano, porque venir a Baleares a visitar instalaciones, como se ha anunciado, es hacer política con minúsculas. Lo que le pedimos a los funcionarios dependientes de su ministerio es que resuelva un problema grave, que tiene que ver con la necesidad de elevar la cuantía salarial que percibimos los policías en este archipiélago, en el que los precios y el nivel de vida impiden poder vivir dignamente. Solo pedimos eso, que el ministro se remangue, hable con Hacienda y luche por sus funcionarios, para que este sea un destino policial estable y con unas condiciones de vida dignas.
Marlaska ha estado esta mañana en Ibiza y de momento no hemos pasado del estamos trabajando y estudiando medidas. El ministro del Interior, en su primera visita oficial a las islas, no ha concretado ninguna solución urgente, ni para el tema de la falta de vivienda para policías y guardias civiles, ni para la actualización del plus de insularidad.
El ministro, ante las soluciones exigidas por los agentes que se ven obligados a alojarse en caravanas o coches, ha respondido que están buscando medidas de carácter más estructurales y trabajando en el protocolo de viviendas firmado con Govern, Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza. Dentro de 3 semanas vendrá personal del Ministerio para seguir tratando este protocolo y los recursos habitacionales de la isla.
Estamos dando las soluciones necesarias y precisas y lo llevamos haciendo en los últimos tiempos. Lo que sí es cierto es que ahora ya estamos buscando también medidas de carácter más estructural, más general, es decir, más que sean de estabilidad en la posibilidad de acceso a la vivienda, en este caso de nuestros policías nacionales y de nuestros guardias civiles. Seguimos trabajando en él para la conformación de esas viviendas, para agentes de la Policía Nacional, pero también vivienda pública en una de las partes.
En este sentido, la candidata del PP a la presidencia del Govern, Marga Proens, ha abogado porque los municipios cedan suelo público para que se construyan viviendas para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Baleares.
Proens ha defendido esta medida en Campos, cuya alcaldesa ha prometido ceder al Ministerio del Interior un solar junto al puesto de la Guardia Civil para que edifiquen pisos para los agentes. Los populares recuerdan que el índice de criminalidad ha subido de 59 a 63 delitos anuales por cada 1.000 habitantes, la media más alta de las comunidades autónomas españolas, equipamientos de seguridad.
Venir a fer feina a les Illes Balears, protegir els ciutadans de les Illes Balears, ha de ser un regal, no ha de ser un càstig. I en aquests moments no tenim cossos i forces de seguretat que vulguin venir a fer feina aquí i a la mínima que poden se'n van a una altra destinació. Cedir locals municipals molt important, que només poden ser per equipaments, és a dir, aquí no s'hi pot fer habitatge lliure, aquí no s'hi pot fer habitatge per la població en general, perquè el concepte és equipament per seguretat. Per tant, nosaltres volem que aquest equipament per seguretat sigui per habitatge, en aquest cas per la Guàrdia Civil.
Cambiamos de asunto. Juaneda Hospitales ha realizado por primera vez en España una reconstrucción de nariz con tejido vivo revascularizado en una persona que había perdido la práctica totalidad de la misma. Y esta reconstrucción se ha hecho con un injerto de tejido vivo del propio paciente.
Un paciente que por una serie de enfermedades había perdido más de la mitad de la nariz se le ha reconstruido con tejido de su cuerpo, concretamente piel procedente de la zona anterior del antebrazo y el cartílago de su parrilla costal. Este primer injerto que se le hizo en una operación que duró 10 horas. Es la primera fase de un proceso de unos 6 meses de duración con varias intervenciones.
El doctor Eduardo Morera ha sido el responsable de esta operación. El objeto de estas intervenciones es recuperar la nariz y su funcionalidad en la medida de lo posible.
Es el primer procedimiento porque para reconstruir completamente esta nariz vamos a necesitar por lo menos otras 3 cirugías más. Pero el primer procedimiento fue el mayor, porque de no tener pues absolutamente nada, un hueco ahí en el centro de la cara, utilizando una cosa que se llama un injerto libre microvascularizado, que es piel de el antebrazo con la arteria y la vena que se empalman a una arteria y una vena de la cara, y cartílago que obtuvimos de la costilla, le reconstruimos otra vez el esqueleto nasal.
¿Y en el futuro veremos más operaciones de este tipo?
Afortunadamente, este tipo de defectos faciales tan severos no son tan frecuentes, pero obviamente pues las personas que nos dedicamos a la reconstrucción de la nariz sí que vemos ocasionalmente. Y muchas veces pues les decimos a los pacientes que no hay nada que hacer y que la mejor opción es ponerse una epítesis, es decir, una prótesis que se fija con unos imanes a la cara, que eso lo hacen unas personas que hacen, son como artesanos de prótesis, ¿no?, que hacen dedos, narices, ojos.
Y bueno, ¿cuáles son las posibles causas de la pérdida de nariz?
Haber sufrido un accidente, por un tumor, por mordeduras de animales, y otra causa son los efectos secundarios de la cocaína, que va produciendo una destrucción progresiva.
Los tumores nasales, los tumores malignos nasales, sobre todo algunos tipos de tumores nasales que hay que quitarlos con un margen de tejido sano, amplio, ¿no?, para asegurarnos que lo hemos quitado enteramente, son seguramente la principal causa. Algunos accidentes, ¿no?, pues que impactos muy grandes en la cara, pues alguien puede perder la nariz. Algunas enfermedades producen la destrucción progresiva de la nariz y, por supuesto, pues también están ciertos hábitos de consumo de drogas.
Y te informo que el Banco de Sangre de Baleares hace un llamamiento urgente a la población sana de entre 18 y 65 años para que se acerque a donar. Actualmente existe escasez de reservas de sangre en las islas.
La situación se ha vuelto crítica en los últimos días a causa de la disminución de las donaciones de sangre. Asegura la directora técnica del Banco de Sangre, Teresa Jiménez, que es necesario disponer de una cantidad adecuada para poder tratar a los pacientes que lo necesitan, incluyendo a aquellos con enfermedades crónicas, pacientes que deben someterse a intervenciones quirúrgicas y pacientes que han sufrido accidentes o situaciones de emergencia.
Unas necesidades de donaciones de alrededor de 200 unidades al día en todo el archipiélago. Actualmente no estamos llegando al 75% de esas entradas. Entonces hacemos un llamamiento a la población para que venga a donar, sobre todo la población sana entre 18 y 65 años, de los grupos cero positivo, A positivo, cero negativo y A negativo. Los sitios donde pueden donar sangre se pueden ver en la página web, que es donasan.org.
Pero ojo, no todo el mundo puede donar. Si te has hecho un tatuaje, tienes que esperar hasta 4 meses. Si tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja, también tienes que esperar 4 meses.
Y si vas al dentista y solo te has hecho una revisión, puedes donar sangre el mismo día. En caso de que te hayan hecho una limpieza dental, deberás esperar 24 horas. Si te han hecho un empaste, habrá que esperar 72 horas. Y si te han extraído una muela, no puedes volver a donar sangre hasta pasados 7 días.
Necesitamos tener un inventario óptimo de componentes, y eso pasa por tener unas entradas diarias de donaciones en todo el archipiélago de 200 donaciones al día. Necesitamos al menos 365 donaciones del grupo cero positivo, 95 donaciones del grupo cero negativo y 80 donaciones del grupo A negativo durante toda esta semana. Y son los grupos más necesitados.
Y el portavoz del Govern, Yago Negueruela, hace oídos sordos a las críticas de la presidenta de CAEB sobre las subvenciones a empresas para que su plantilla tan solo trabaje 4 días a la semana.
Carmen Planas, se muestra especialmente crítica con el momento en el que se hace este anuncio, al ser ya temporada turística y a pocas semanas de las elecciones. Pero Negueruela le ha contestado hoy que lo que quiere el Govern es mejorar los derechos de los trabajadores.
Lo que vamos a hacer no es una obligación, sino que es una convocatoria para aquellas empresas que se quieran presentar y, por tanto, ver cómo funcionan, también para la mejora de la competitividad empresarial.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pasen muy buena tarde, hasta mañana.